Tuvieron tres hijas. Bueno, en definitiva, él creo que nunca estaba contento en ningún lado. Siempre tenía como una especie de angustia existencial, de insatisfacción, de no poder hacer todas las cosas que él quería hacer, digamos, una personalidad muy polémica, también muy irónica, escribía muchos artículos, críticas de música, críticas de cine, que molestaban a veces a los lectores o a los colegas. Muy discutido él en su momento.
Sus apreciaciones.
Claro, claro, pero yo creo que eso forma parte de una personalidad muy compleja y muy rica, que ha aportado un capítulo, entiendo yo, fundamental en la historia de la música así llamada culta en el Uruguay. Y esos fueron mis motivos, ¿no?
Muy bien, Graciela Parajevallis, hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos.
En algunos lugares tú puedes contraer hongos. Canestén de Bayer con clotrimazol penetra en la piel y elimina los hongos y sus molestias. Canestén elimina los hongos, estén donde estén.
Bueno, chiquita, te dejo, estoy súper apurada.
¿A dónde vas con tanto entusiasmo?
Al Casmo, tengo que sacar hora para el médico.
¿Y por qué no la pedís por teléfono?
Ay, igual tengo que sacar la orden.
La sacas acá al lado, en Hábitat.
Ay, pero claro, eso está bárbaro.
Eso es el Casmo.
Casmo, siempre tendrás lo mejor. Afiliate llamando sin cargo al 0800-2580.
Sueños, compartiendo ideas, siempre hay alguien ahí, andando camino en todo el país.
Anda, espera por ti,
alguien está pensando en ti.
Anda, espera por ti,
anda, está siempre ahí.
Anda, está siempre ahí.
Quienes saben disfrutar de un buen vino, dicen que a la botella hay que dejarla descansar. Lo mismo que hacen con su mente quienes saben disfrutar de la vida. Viñedos San Huberto lo invita a descubrir las más gratas sensaciones. Lo invita a disfrutar del exquisito aroma y sabor natural de sus vinos San Huberto en cualquiera de sus variedades. Cabernet Sauvignon, Malbec, Borgoña, Chardonnay y Chablis. Vinos finos San Huberto, para los que saben que la vida está para vivirla.
¿Sabes qué se hace con el impuesto de primaria?
4 millones de dólares se destinan a la construcción de nuevas aulas. Más de 1 millón se invierte en la compra de libros y útiles escolares. Cada año, además, se entregan 50.000 mochilas, 20.000 capas y 20.000 botas de lluvia. 20 millones de dólares se utilizan en la alimentación de escolares de todo el país. El 100% de lo recaudado se invierte en la escuela pública.
No te olvides de pagar.
El impuesto de primaria es para los niños.
A veces el futuro llega más temprano. Antel otra vez se adelanta, permitiendo a los uruguayos entrar en una nueva era. La era de la telefonía celular digital. Más tecnología, más servicios.
Vamos a la ventana conversando con Graciela Parajevallis, musicóloga, compositora, escritora, que nos estaba contando acerca de Luis Campodónico, poniéndonos un poco a punto de quién fue Luis Campodónico, por qué su importancia como compositor, por qué la presentación de este libro, inclusive en la noche de hoy, que no es solamente un libro, porque esto, a través del convenio que nos explicabas, también tiene que ver con la edición de un compacto, que de alguna manera ilustra, de la única manera que se puede ilustrar acerca de un músico, que es este, haciendo escuchar su obra.
Justamente, también. Esto tiene un antecedente que comenzó el año pasado, que fue la edición de un disco compacto con la obra sinfónica de Eduardo Fabini, que comenzó entonces este convenio con el Sodre y Ediciones Tacuabé. Es decir, un rescate de la memoria histórica musical, de nuestro patrimonio musical en versiones históricas. Había habido hace unos años, ya unos cuantos años, la publicación de un libro sobre la obra sinfónica de Eduardo Fabini. El compacto demoró lamentablemente bastante tiempo en acompañar el libro. Es un libro que yo escribí y que se publicó en conjunto con Ediciones Tacuabé y Ediciones Trilce. Ahora, por suerte, no hubo que esperar tanto tiempo. Están los dos disponibles, el CD con las obras de Campodónico en las versiones del archivo del Sodre, y este libro que está editado por Ediciones Tacuabé, iniciando una serie que esperemos pueda tener larga vida y pueda continuar con otros aportes importantes, una aventura bibliográfica sobre música y músicos, y temas de música y temas musicológicos, que creo que es un ámbito que debe ser realmente abordado. No hay muchos materiales editados, hay tal vez mucho más escrito de lo que está disponible para el interesado o el lector común interesado en temas de música. O sea que también es importante señalar que Ediciones Tacuabé, además de las aventuras fonográficas, inicia con este libro esta otra serie. Estos materiales se van a presentar esta tarde en un acto muy sencillo que va a convocar de todas maneras a los protagonistas de las obras musicales de Campodónico en el Sodre a las 19 horas, donde se va a presentar también un compacto de obras de Héctor Tosar, que, como ya vimos, es una personalidad que tuvo una relación muy intensa de amistad con Luis Campodónico. Este CD de Tosar también sale dentro del marco del convenio con el Sodre. Así que serían dos CDs nuevos en el ámbito de la música culta, aportes a este capítulo del patrimonio musical del siglo XX, y este libro que sí, entonces, acompaña, porque hablar de música sin escuchar la música no tiene mucho sentido, ¿no? Este libro, tiene dos capítulos, especialmente el tercero y el cuarto, que ya prevengo, son un poco áridos en el sentido de que se refieren a análisis técnico-musicológico de las obras. Entiendo que esto puede ser muy exigente para un lector aficionado o, por supuesto, interesado en estos temas, pero que entiendo también que puede haber gente, estudiosos, estudiantes, intérpretes, que puedan desear una profundización de estas obras desde el punto de vista más analítico, ¿no? Digo, más técnico. Yo creo que la visión que pueda dar un compositor es un poco diferente de la de un crítico musical o incluso de un musicólogo que no haya transitado por los problemas de la composición. Y eso fue un poco mi desafío, ¿no? Acercarme a este compositor, atisbar en ese mundo creativo tan personal y original, tratando de rescatar, no solo de interpretar, sino de rescatar los materiales, sus testimonios, que los hay, él ha escrito mucho en sus cartas, era muy minucioso en cuanto a sus obras, dejaba todo apuntado, hasta el día y la hora en que terminaba de componer. Creo que son aspectos de esa personalidad que es interesante conocer, ¿no?
Un poco obsesiva.
Muy obsesiva, diría que muy obsesiva, totalmente. Lo vemos en su literatura también. Yo aquí no abordo para nada, no me corresponde a mí, naturalmente, abordar sus escritos literarios, que son muchos y son importantes. Hay obras de teatro, poesía, novelas, cuentos cortos. Yo hago un listado completo de esas obras. Hay muy poco escrito sobre Campodónico, escritor, literato. Hay un excelente posfacio de Ana María Rodríguez Villamil en la edición de los 33 cuentos hecha por Arca hace 4 años. Los cuentos son muy interesantes, recomiendo su lectura también. Tienen bastante que ver con su música, también ciertas cosas irónicas o sarcásticas que él incluye en sus textos. En fin, y Campodónico hizo una sola, única incursión en el campo musicológico a través de un estudio completísimo sobre el compositor Manuel de Falla. Este libro es hoy aún una referencia ineludible para cualquiera que quiera acercarse a la obra de Manuel de Falla. Fue escrito originariamente en francés y está publicado en una síntesis en Seuil. Existe un original mucho más completo en español que no sabemos dónde está. no hemos podido, a través incluso de los rastreos familiares, poder ubicar este texto, que sería muy importante incluso tener completo y alguna vez poder publicarlo, ¿no? Él, cuando estuvo en París, estudió, completó sus estudios también con cursos de musicología y todo eso. O sea que una persona también multifacética en sus intereses, ¿no? Pianista, compositor, crítico, escritor, musicólogo. Eso me interesó mucho porque creo que todas esas cosas tienen mucho que ver, ¿no? Y esa fue un poco también mi posición y el desafío, ¿no? Un compositor que se encuentra con otro compositor a quien nunca conoció, a pesar que, por supuesto, cuando...
Solo a través de su obra.
Claro, ¿no? él murió, yo ya había hecho mis estudios y todo eso. Nunca nos encontramos en ninguna parte. O sea, que yo tengo nada más que sus escritos, sus músicas, sus partituras. Y a partir de ahí empecé ese rescate. Porque parecería que si no fuera un compositor, no sé, que existió hace 200 años y del cual no sabemos nada. Bien. Existió ahora, hace poco, sí, ¿no? Sí, sí. Pertenece a la segunda mitad de este siglo que ya está terminando, ¿no? Entonces esas fueron un poco mis motivaciones y un poco también mi compromiso, por así decir, ¿no? Como una especie de obligación moral, de hacer este rescate de un material y de una personalidad que considero es muy importante para el Uruguay.
Graciela, aprovechando eso, ¿no? De un compositor que ya ha desaparecido, pero reciente. ¿Cuál ha sido la impresión que te ha llevado de los detalles que te dieron las personas que sí lo conocieron en cuanto a esa personalidad tan un poco complicada, así, con complicaciones inclusive con su relacionamiento consigo mismo? Es decir, que es lo que aparece también un poco.
Claro, creo que ahí está el problema central, ¿no?
¿Hubiera sido el mismo campodónico compositor si no hubiera tenido esos conflictos?
Probablemente no. Digamos que nosotros encontramos testimonios ambivalentes, ¿no? Y polémicos. Testimonios muy hermosos como el de Héctor Tosar, que rescata todo lo positivo y hace caso omiso de esas facetas de la personalidad de Campodónico un poco más complejas, digamos, más cuestionables. En cambio, hay testimonios como el de Mauricio Majdanik, un compositor un poco mayor, incluso mayor que Tosar, que falleció este año, que es muy crítico con Campodónico, digamos, que lo encuentra muy audaz, que lo encuentra demasiado ambicioso, ¿no? En sus postulados. Y después están incluso los testimonios familiares, ¿no? Por ejemplo, el de Clara, su hermana, con una enorme y profunda admiración por el músico, por el artista, y un profundo afecto fraternal, humano. Está el testimonio de Miguel Ángel Campodónico, el segundo hermano. Luis era el mayor, después viene Miguel Ángel, que es el escritor, es nuestro escritor Miguel Ángel Campodónico, que es naturalmente un poco más crítico, ¿eh? En ese aspecto, incluso, digamos, contando algunas experiencias personales bastante duras planteadas por Luis, por ejemplo, cuando Miguel Ángel comenzó a publicar algunas de sus obras, ¿no? Luis era el escritor, era el artista de la familia. Entiendo que estos testimonios son importantes porque no solamente, digamos, entran en una esfera más personal. Yo fui muy cuidadosa en este aspecto de lo más íntimo, digamos, respetando naturalmente esos límites, pero rescatando de común acuerdo con la familia, que siempre conoció las distintas versiones del texto, que yo he conversado con ellos, que los he discutido incluso los textos a medida que tomaban cuerpo y se modificaban. Yo creo que ayuda, ¿no?, al acercamiento, al conocimiento de una personalidad bastante compleja, todas las facetas que confluyen en un ser humano. Naturalmente, nosotros aquí lo que tenemos es su música, sus textos, y eso es lo que interesa. Pero interesa también ubicar a un ser humano que vivió en el Uruguay en las décadas del 50 y del 60, el reflejo de ese Uruguay en donde, por ejemplo, a los 20 años, un compositor incipiente ya podía grabar sus obras en el Sodre, uh-huh, y el Sodre mandaba esas grabaciones al exterior, las de él y las de otros. La extraordinaria capacidad de apoyo de personalidades como Lauro Ayestarán, como Hugo Balso, ¿verdad? Figuras que, bueno, son señeras en la historia de la música del Uruguay a través del Sodre, a través del trabajo pionero musicológico de Ayestarán. En fin, él registra esas relaciones en su correspondencia, y yo creo que todo eso conforma no solamente la posibilidad de conocer mejor al compositor, sino de ubicarlo en la época, de ubicarlo en la época de las tertulias del Sorocabana, ¿verdad? Donde estos jóvenes se encontraban a discutir y arreglar el mundo y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos mi intención era dar un contexto, ¿eh? Un contexto cultural, artístico, musical al estudio pormenorizado de la obra musical de Campodónico, ¿no?
Muy bien, Graciela Paraskevaidis, la última referencia muy puntual, la presentación, la hora, el lugar en que este libro, Luis Campodónico, compositor, y el compacto van a estar presentando.
¿Cómo no? Justamente será hoy lunes 27 a las 19 horas con entrada libre en el Sodre, en la Sala Brunet, ¿no? Naturalmente se presenta este lanzamiento en conjunto con el Sodre y Ediciones Tacuabé. Así que el que desee asistir, con mucho gusto, será bienvenido.
Muy bien, Graciela Paraskevaidis, muchísimas gracias por habernos visitado esta mañana en la ventana de Radio Nacional.
Te agradezco mucho. Hasta pronto.
Que pases muy bien.
Ya volvemos.